Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos, seguimos en Onda Madrid, los de los 10 del Buenos Días Madrid. ¿Y cómo va el juego de agudeza visual, Carlos?
La palabra, el concepto es vuelco.
Ah, mira.
Ah.
Porque iba ganando.
Iba con el 50% el cocodrilo.
Es verdad, sí.
Y ha habido vuelco porque la tortuga está ahora en cabeza, 48%. Le sigue el cocodrilo con el 33%. Y el último lugar es para el lagarto con el 19%.
Como la de la fábula, la tortuga adelantando por la izquierda.
Bien visto, Esopo estaría orgulloso de ti.
Isótopo, como decía el otro.
El isótopo estaría muy orgulloso de ti. Bueno, dirán algunos que han puesto ahora la radio, ¿estos han vuelto locos o qué? ¿Qué es esto? Pues es nuestro reto de agudeza visual que hoy tiene que ver con un animal que está oculto tras unas líneas diagonales de color verde, así puestas de tal manera que se vea poco. Y tiene que ser o un lagarto, o un cocodrilo, o una tortuga. Si te apuntas a los ganadores, tortuga. Si no, cocodrilo. Y si no, pues oye, si eres de los que te gusta apostar, lagarto.
Hombre, yo creo que lo mejor es intentar descubrirlo por ti mismo.
Yo
pero
creo.
En fin, cada uno que haga lo que quiera.
Eli, que no lo ve, mucha gente no lo ve. Y es al tuntún.
Bueno.
Me da la sensación, ¿eh?
@buenosdiasm, cuenta de Twitter de este programa. Entráis, veis todas las rayitas e intentáis averiguar qué hay detrás.
El animal oculto.
Tortuga, lagarto o cocodrilo.
Eso es.
Votamos y ya está.
De
aquí a un ratito.
A la 1:05 damos la solución.
Y antes viajamos.
Ah, sí, que hoy tenemos viaje en 5 minutitos. Bueno, hoy menos, ¿eh? Me ha dicho Juanjo que es menos. En cuatro minutos.
Está pequeño.
Claro, Liechtenstein es pequeñísimo.
Esto lo vemos en un pispás.
Vamos, sí, sí. De hecho, es como San Fernando de Henares.
Ah, pues mira. Dicho así, queda un poco raro.
La misma población que San Fernando de Henares.
Estupendo. Pues venga. Nada, Carlos. Hasta dentro de un ratito.
Luego estamos. Chao.
Llega el momento del análisis, de comentar qué es lo que ha ocurrido y muchas veces de descubrir incluso qué hay detrás de las noticias más relevantes de la semana. Lo hacemos todos los viernes con Antonio Martín Bomón. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Emi.
Bueno, semana de la moción de censura.
¿Sí?
Ha sido el... Fíjate, han pasado nada, 2 días ya estamos hablando de otras cosas, pero la moción de censura ha sido sin duda la noticia de la semana. ¿Cómo la viste, por cierto?
Bueno, pues la vi por trabajo entera, ciertamente aburrida, porque de verdad no se pueden ir ahí a hacer unos discursos como los que se hicieron, tan alejados de la realidad y tan alejados de que lo que verdaderamente preocupa a los españoles. Es decir, caramba, en todas esas horas no saliese... prácticamente el coste de la cesta de la compra. Bueno, lo sacó la portavoz del Partido Popular, pero al día siguiente Cuca Gamarra. Es decir, pero que el presidente del gobierno no habla de eso en discursos tan larguísimos que donde no se hace ni una autocrítica, donde parece que España es el país de la maravilla, pues creo que la gente que la poca gente que la estuviera viendo, pues realmente se quedaría asombrada.
No, la verdad es que audiencias televisivas las tuvo bajísimas.
Claro.
Porque no hay quien aguante eso. Además, se le quita mucho la emoción a las películas cuando se conoce el final también.
Claro.
Entonces sabíamos que esto no iba a ningún lado.
Claro, todo el mundo sabía que iba a acabar en derrota la moción de censura. Pero es cierto que, bueno, pues las ganas de Vox de tener unos minutos de gloria pues le han dado un balón de oxígeno a Pedro Sánchez para hacer un mitin larguísimo a él y a su vicepresidenta Susana
Díaz.
Yolanda Díaz,
perdón, es verdad, no sabía, yo no sabía Yolanda Díaz.
que realmente, bueno, pues hizo la presentación de su partido sumar, como le dijo en buena medida Tamames, ¿no? Y después nos encontramos con que dos días después el discurso de Tamames es puesto a la venta como si fuese un libro. Hombre, la verdad es que si Tamames quería promocionar un libro, podía haberlo hecho
en su casa, podía
haberlo hecho en un hotel, y no en el Congreso de los Diputados, a cuenta de todos los españoles, ¿no?
Pues es verdad. Se comentó mucho, ya que lo has mencionado, de la intervención de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, que también fue una especie de puesta en escena para que se vea la buena sintonía que hay entre las dos partes del gobierno de la nación, la parte del Partido Socialista y la otra parte que realmente es de Unidas Podemos, pero que ahora parece que encabeza Yolanda Díaz. Se ha hablado incluso de que la intención de Pedro Sánchez fue precisamente esa, ¿no? Encumbrar a Yolanda al mismo tiempo que dejaba un poco a los pies de los caballos a la parte de Podemos, a Jone Belarra, por ejemplo, o a Irene Montero.
Claro, vamos a ver, evidentemente Pedro Sánchez sabe perfectamente que si quiere volver a gobernar necesita que a su izquierda haya una representación que coja votos que no van a votar a Pedro Sánchez y que se quedarían seguramente en su casa, los votos que tenía Podemos hasta este momento. Pero es verdad que Podemos va descendiendo, cada vez es más irrelevante, y bueno, pues Yolanda Díaz parece la cara simpática de ese espacio. ¿Cuál es el problema que tiene ese espacio? Pues que el único que tiene estructura como partido es Podemos.
Ya, claro.
Yolanda Díaz tiene un proyecto que es sumar, pero no tiene estructura detrás.
Ni siquiera quiere presentarlo como un partido político, quiere presentarlo como una especie de plataforma. En fin, una cosa un poco todavía como por hacer, ¿no?
Y ahí me parece que va a haber una guerra con Podemos que ya la ha habido, pero que cada vez va a ser más descarnada. Hombre, yo entiendo que a Pedro Sánchez le interesa mucho tener a su izquierda un movimiento como el de Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque en buena medida es, pues como tenía el Partido Socialista en su época a Gaspar Llamazares. Era un bolso colgado del brazo que le apoyaba en aquellos lugares donde necesitaba los votos para tener alcaldes o otras cuestiones, que le apoyaba en el Congreso de los Diputados para sacar leyes adelante, pero que después no le daba ningún problema. Y la verdad es que si algo ha demostrado esta legislatura es que Podemos puede ayudarte a tener gobiernos y ayudarte a sacar leyes adelante, pero problemas, te da muchísimos problemas a lo largo de la legislatura. Entonces entiendo que evidentemente Pedro Sánchez en estos momentos quiera por todos los medios fortalecer a Yolanda Díaz, y bueno, que Ione Belarra, Irene Montero, etcétera, pues si pueden no ir en las listas, mejor que mejor.
Bueno, un poco lo mismo le ocurrió al Partido Popular con Vox. También le conviene tener a alguien a su derecha con quien poder pactar en determinados momentos, pero que se diferencie, ¿no? Y eso es lo que ha hecho esta semanita lleva Vox, sí. Por cierto. Lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso ayer mismo con Vox. Se ha desmarcado ya totalmente del partido encabezado en Madrid por Rocío Monasterio, en la Asamblea de Madrid por lo menos, ha dicho hasta aquí hemos llegado. O sea que Vox, por un lado, se ha estrellado con su moción de censura, algo que era absolutamente previsible. No sabemos si le ha beneficiado, no tengo ni idea. No sé si sus votantes se han quedado encantados de la vida con la moción, con lo que se vio en el Congreso. Pero en Madrid, Vox se queda descolgado por lo menos del Partido Popular de momento, porque si hace falta para gobernar, supongo que volverán otra vez también a llegar a un acuerdo.
Claro, Eli, es que vamos a ver, el problema está en que Vox desde un tiempo a esta parte está muy desencaminado, es decir, no comprende cuál es su posición. A mí me cuesta trabajo muchas veces pensar que es Santi Abascal, que es un político que lleva muchos años y que, bueno, que conoce bien lo que es la estrategia política, quien está tomando las determinaciones. pero es que sobre todo si en algún lugar se ha desviado Vox de cuál es su función y para qué lo han votado, ha sido en Madrid. Es que en Madrid, por ejemplo, no se hayan apoyado los últimos presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, que tenían medidas sociales que eran muy importantes para los madrileños, justo además en el año electoral, o que antes de ayer mismo no quisiera votar las medidas para atraer a empresarios a Madrid que van a contrarrestar las medidas restrictivas que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez. Pues no sé, es que a mí me parece que a Vox no se le ha votado, la gente no lo ha votado para que haga una pinza con Pedro Sánchez contra el Partido Popular. Y por eso me pareció muy razonable que la presidenta Ayuso, bueno, dijera, borrón y cuenta nueva, hasta aquí hemos llegado, rompemos.
Hombre, está en un momento en el que puede hacerlo, porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina.
Era el último pleno de la Asamblea, pero evidentemente, bueno, pues cada uno va a las elecciones dejando claro lo que quiere, es decir, Isabel Díaz Ayuso lo que ha demostrado es que quiere conseguir una mayoría lo suficientemente amplia como para no necesitar a Vox en su gobierno, o incluso si puede ser una mayoría absoluta para poder gobernar, evidentemente, en solitario el Partido Popular.
Pues veremos qué ocurre de aquí a las elecciones. Bueno, esta semana también ha llamado mucho la atención la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. ¿Qué ha pasado ahí, Antonio?
El tema de la Guardia Civil es un tema en estos momentos muy preocupante. Primero porque con el caso del Tito Berni se detuvo un general de la Guardia Civil y según las informaciones que tengo, la juez del caso tiene el teléfono del general de la Guardia Civil donde tenía todos los datos de todos los chanchullos que se estaban cometiendo. Después ha saltado también el caso Cuarteles, sí, que son reformas que se han dado a empresarios, algunos canarios, por tanto, ligados también al tema del Tito Berni del Partido Socialista, obras que no se hacían y que, sin embargo, se facturaban, escándalos por los que se está investigando en otro juzgado ese caso también muy preocupante. Y después, pues, ha saltado que al marido de la directora general, sí, por una ramificación de los seres de Andalucía, pues evidentemente se había llevado un dineral que no le correspondía y por eso estaba imputado en el caso y le han hecho dimitir rápidamente. La verdad es que no entiendo la dimisión que hizo ayer, porque hizo una dimisión poniendo a tres generales por detrás y hoy nos enteramos que María Gámez, sí, justo el día siguiente de cobrar su marido una comisión de 3,5 millones de euros de la Junta de Andalucía, en la época del Partido Socialista, se había comprado un piso de 1,100,000 euros en Marbella. Caramba, esta no es como el Jaguar de Ana Mato, que no lo había visto nunca.
Gente que no sabe lo que hace su pareja.
Claro, ¿cómo? Caramba.
Es menos creíble. Sí. No nos creímos a Ana Mato, no nos creemos que esto a la infanta Cristina.
Claro.
No nos creemos. ¿Cómo es posible, hombre? La gente sabe perfectamente más o menos cuál es el nivel. Ya digo, más o menos en el peor de los casos, cuál es el nivel de ingresos de su pareja.
Pero
¿qué menos? Si tú tienes unos ingresos medianamente normales, no puedes aparecer de la noche a la mañana diciéndole a tu pareja, oye, que nos compramos un piso de 1,5 millones de euros.
Claro.
Porque lo lógico es decir, bueno, ¿y de dónde lo sacamos?
Segundo piso, porque ya tenían otro y se compran uno en Marbella. Pero es que aparte de todo, es que el marido, digamos, bueno, puede ser que el marido sea un grandísimo empresario y ha ganado muchísimo dinero. No, es que el marido ha sido jefe de gabinete de Bernat Soria y jefe, sí, de gabinete de Gaspar Zarrías, jefe de gabinete de políticos.
Ya.
Con poder, un ministro,
sí,
y el consejero,
sí,
de presidencia de la Junta.
Pero no tiene unos sueldos como para comprarse dos casas.
Para comprarse un piso de 1,5 millones de euros en Marbella. Por tanto, yo creo que en este caso va a haber mucho que rascar. Y viendo además lo nervioso que está el gobierno y el Partido Socialista con el caso del Tito Berni, pues sin duda alguna creo que va a haber momentos gloriosos todavía, porque lo único que hemos visto hasta este momento es la punta del iceberg.
Ya, bueno, ya que hablas del caso del Tito Berni, te he visto en las redes sociales que has tenido la oportunidad de entrevistar al conocido como el mediador.
Sí.
A este señor que ha destapado todo este asunto.
Marco Antonio Tacoronte. Mm. La verdad es que es un personaje, ciertamente. Vamos a ver, es un hombre que con lo que ha confesado sabe que va a ir a la cárcel. A este hombre, bueno, pues evidentemente, según me contó, sabía que estaba moviéndose con gente muy poderosa, diputados del Partido Socialista, empresarios que a los que les daban concesiones por ser amigos de diputados del Partido Socialista y sobre todo por a través del Tito Berni, y quiso curarse en salud por si acaso le pasaba algo.
Y se hizo un villarejo.
Y tiene 7 horas de grabaciones de vídeos con diputados y empresarios en casas de prostitutas. Y bueno, la primera primicia que nos dio ayer el periódico es que entre los 15 diputados que había en Ramsés el día 20 de octubre de 2020, cuando estábamos en plena pandemia y no se podían juntar nada, estaba Pachi López, el portavoz del gobierno socialista. No en la mesa de los 15 diputados, pero sí en una mesa de al lado, que para ir a los lavabos tenía que pasar por allí. Por tanto, bueno, pues el portavoz del Partido Socialista ha mentido, porque no necesitaba preguntarle a ningún diputado quiénes eran los que estaban con el Tito Berni y con Tacoronte en esa mesa, porque él los vio a todos en primera persona. Nosotros ayer nos pusimos en contacto con el Congreso de los Diputados y el Congreso de los Diputados, ningún diputado del Partido Socialista tiene libertad para poder hablar sobre este asunto y los únicos que hablan son la Moncloa. Las cosas pintan muy, muy raras.
Veremos a ver cómo acaba todo este asunto, porque son de esas madejas que uno luego tira del hilo y ahí se monta, en fin, algo serio, presuntamente, siempre con la presunción por delante, porque es verdad que este señor Marco Antonio Tacoronte, pues como digo, es una especie de villarejo de andar por casa.
Es un personaje de los bajos fondos. Ya. Era utilizado, el problema está en que utilizan a estas personas y después los políticos cuando quieren los desechan.
Es muy poco inteligente.
¿Cuál fue el problema? Que este lo utilizaban como mediador para captar empresarios que querían subvenciones y que esto le arreglaban los temas con el gobierno de Canarias y con otros gobiernos del Partido Socialista en otros lugares. Pero en un momento dado se cansaron de él y se inventaron el que había falsificado una tarjeta de crédito, había robado una tarjeta de crédito. La policía fue, lo detuvo por estafa y cuando se sentó delante de la policía dijo, pues miren, tengo todo esto. Y ahora hay una juez.
El caso está
hay una juez instruyendo,
en manos del juez.
Instruyendo, sí. Y que tiene folios y folios de instrucción.
Bueno, pues veremos luego de esos folios lo que es cierto y lo que no es. Eso lo tendrá que decidir, evidentemente, la justicia. Hasta aquí todo son presunciones. Antonio, la cesta de la compra es lo último así más llamativo que ha habido. Las hipotecas, por cierto, en las que todavía no ha repercutido, los hachazos que nos viene dando el Banco Central Europeo, todavía no está repercutiendo del todo. En las hipotecas todo el mundo se teme que a lo mejor en unos meses llega lo peor y luego tenemos, lo dicho, la cesta de la compra que sigue subiendo y que esto no sabemos muy bien dónde va a terminar.
Bueno, el Banco de España ha dicho ya que va a ser prácticamente un 13% la subida de la cesta de la compra de este año. Ya veremos a dónde llega. Es cierto que ya Nadia Calviño ya no sabe qué inventarse. Ahora dice que los precios hacen objeción por bajar, hacen presión por no bajar, es decir, por no hablar de la subida de precios. A mí me parece que si algo se lleva por delante a un gobierno son precisamente estas cuestiones. Es que los precios de la compra son inasequibles. Es decir, ya la clase media ha perdido un nivel adquisitivo enorme. Pero no digamos ya la clase más baja, que sin duda alguna no puede acceder a ciertos alimentos todos los días. Y claro, aquí encima, como tenemos una administración absolutamente paralizada, y resulta que estas personas que necesitan salarios mínimos vitales, subvenciones, etcétera, pues no logran ni siquiera pedir cita para que los atiendan en la administración, pues la desesperación cada vez es mayor, lógicamente.
Ah, me quedaba en el tintero un último asunto que aparece en los periódicos. Esa supuesta, también presunta, parece que obvia, peineta que hizo Mañueco ayer a su, en fin, principal opositor. Pero vamos a ver, ¿qué piensan los políticos? De verdad, ¿es necesario hacer esto sabiendo que te van a sacar en todas partes? ¿Por qué?
Pues
¿Por qué se ha perdido la educación, el respeto? Uno puede discrepar todo lo que quiera del vecino, pero ¿por qué hay que hacer esto?
No tiene sentido. Y después, además,
que luego dice que no era.
Caramba, lo mejor que puede hacer es explicarse mejor y si lo ha hecho, pues pedirle disculpas a quien le ha hecho la peineta. Realmente es un error inaceptable que no lo debe cometer un político de altura y menos un presidente de una comunidad autónoma.
Hay que ver cómo está la altura de la política también, sí. Antonio, y es que nos encontramos con cada cosa. En fin, que la semana que viene, pues más cosas.
¿Más
de
cosas?
Aquí a allí, fíjate, se han pasado cosas en estos últimos 7 días.
Y ya,
madre mía.
Y ya estaremos prácticamente en Semana Santa.
Nada, estaremos en capilla. En fin, muy bien, Antonio.
Muchas gracias.
Que tengas una buena semana. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Esta es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo bien?
No, vale.
Sí, lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hoy sí, hoy podemos hoy ir sí. En coche.
Sí, sí.
Tan ricamente.
Bueno, no, ricamente, pero ricamente pues
también, son. Se tarda un ratito, claro.
Se tarda bastante. Lo que pasa es que no hay vuelo directo, ¿eh? Hay que ir a Zurich. Sí, y luego vaya. Cochecito hasta.
Pues ya, yo cojo el coche desde aquí, ya tanto lío, que si vete al aeropuerto, que si sube maleta, baja maleta.
Pues
ya
está. Vete saliendo si quieres estar el lunes por aquí, si ya. No.
Ahora en cuanto acabe.
Nos vamos a Liechtenstein, que es el país que tiene una selección que ayer perdió 4-0 contra Portugal.
Ah, mira.
Estos no ganan ni cuando
hombre,
se equivocan.
Pero ¿cuánta gente hay?
Pues ya te digo, la población de San Fernando de Henares.
Pues claro, es que en una población 8.000. Muy pequeña, encontrarse con un Messi es muy complicado.
Ah, muy complicado, sí, sí.
Entonces
sí,
serán pues, a lo que llegan.
Y está muy cerca de los Alpes, con lo cual para encontrarte allí un campo de fútbol llano, ya ni te cuento.
Encima.
Todo cuesta abajo, cuesta arriba.
Bueno. Ya, pero eso les tendría que curtir.
¿Apetece?
Bueno, venga, nos vamos.
Nos vamos, venga,
claro,
cuatro minutitos.
Que sí.
La primera dificultad es pronunciar el nombre de nuestro destino.
Liechtenstein.
Liechtenstein es el sexto país más pequeño del mundo. Son 39.000 habitantes, el equivalente en la Comunidad de Madrid sería la población de San Fernando de Henares. Tenemos un trayecto de 1.733 kilómetros en avión. Hay que volar hasta Zurich en 2 horas y cuarto y luego otra horita y media en tren o coche hasta la capital de
Liechtenstein,
que es Vaduz.
Pero esto es la capital, es como Madrid o París,
fíjate,
o Roma.
Vaduz,
somos 5.400 y pico habitantes.
Madre mía.
Todo el país tiene pues unos 36.000 y pico, casi 37.000.
5.400 habitantes. Sí, sí, como Roma o París. Una calle, claro. Pero amigos, es el país con mayor renta per cápita del mundo. $98.000 por cabeza al año, que no tiene moneda propia, usa el franco suizo, ni tampoco ejército. El nivel de vida lo notaréis si pedimos una cerveza o un café.
El nivel de vida es muy, muy alto. Más alto incluso que en Suiza.
Y aquí si yo quiero tomarme una cerveza o un café, ¿cuánto puede costar?
Unos 7, 8 euros. Te puede costar el
madre
café
mía.
4 o 5 seguro.
Madre mía.
7, 8 euros la cañita, 4 o 5 euros el café. Así que no os extrañe si vamos de tiendas por Liechtenstein y encontramos rebajas.
También hay rebajas. Mira, las rebajas son de 100 euros. ¿Eh? Aquí las rebajas, en lugar de ser de 20 euros como en España.
Que este costaba 230.
Sí, ahora cuesta 100, claro.
Ahora 100. Siempre este que valía 579.
Madre mía, un pantalón 500 euros. Pero estamos
claro,
locos.
No, hombre, porque estos son cosas de marcas, de Cavalli.
Los ricos también lloran, ¿no? Como suelo decir.
En Viajes Honorato estamos en Liechtenstein. En este país tan pequeño la seguridad está garantizada. La Policía Nacional de Liechtenstein se encarga de mantener el orden porque está compuesta por 87 agentes de campo y 38 funcionarios civiles. Vamos, unos 125 policías. En otras épocas la seguridad estaba en los castillos y de 5 que había en todo el país ahora solo quedan 2. Uno no es visitable porque vive la familia real y el otro es el castillo de Gutenberg.
Mira qué bonito el castillo.
Patrick, hoy. Wir sind pünktlich angekommen, aber die ganze Weg. Este es uno de los 5 castillos que había en Liechtenstein.
Ah.
Aparte de los príncipes, este es el que todavía queda aquí.
Claro, solo quedan 2 ahora, ¿no?
2. Lo demás son ruinas.
Sí que es antiguo,
este
antiguo, ¿eh? Fíjate.
Hay que echarle 3 en 1 en la puerta, ¿eh? Ojo que se viene chiste.
El chiste dice que una persona dice, ah, pues mira, mañana me voy a conocer Liechtenstein. Y dice otro, ah, ¿y qué vas a hacer por la tarde?
Claro, porque es tan pequeño.
Claro, ya por la mañana ya se nos acaba.
En una mañana ya he recorrido todo el territorio. Acabamos con la gastronomía. El plato nacional de Liechtenstein es el Schnitzel. Consiste en pequeños fideos o albóndigas cubiertas con queso y además con cebollas fritas. Pero también podemos probar el Afalab, que es una sopa o caldo que contiene albóndigas hechas de trigo y harina de maíz. La sopa se condimenta con tocino ahumado o jamón. y no te puedes ir sin comer un escalope o schnitzel hecho con finas rebanadas de carne que a menudo se fríen también con cebolla. Para beber, Prinzenbräu, una cerveza de sabor excepcional. Aunque si quieres triunfar, lo mejor es probar...
Un filete. Un filete.
¿En serio?
Te lo digo en serio. Lo mejor, el mejor filete, es el más grande que vas a poder comer.
¡Ay, oh, este es el filete!
Y ahí tenemos el filete. Mira.
No cabe,
no cabe
en el plato.
En el plato.
¿Cuánto mide? How long?
30 centímetros.
30 centímetros.
30 centímetros de filete.
Es cerdo. Sí, es cerdo.
30 centímetros por 20 euros. De filete, ¿eh?
Ah.
Aclaremos. Ya. Es que no cabe en el plato el filete que te ponen.
30 centímetros.
Sí, madre 30 mía. Centímetros de filete. Ahora, 20 pavos te cobran por el filetito.
Se sale del país por los bordes.
Se sale. Cobran por el filetito.
Se sale del país por los bordes.
Se sale el...
El filete, el país tan pequeño, un filete tan grande... Eso no.
Pero
tiene
hay que probarlo.
No guarda proporción.
Está muy rico, ¿eh? Así muy finito, ajá, muy finito. Muy rico.
Bueno, pues me ha gustado.
Ah, mira. 4 minutitos hemos viajado a Liechtenstein.
Y nos lo hemos...
Bueno, ahora viene el peor.
Sí.
Bueno,
pero vienen son de paz.
¿No? La invasión no fue ayer.
No, al final no. ¿Ves cómo va el Badi con un cohete? ¡Hola, Rubén! Muy buenas.
¿Qué tal? Mira que se lo dije a mi cuñado. Ponte la alarma, que al final estas cosas... Lo vas dejando, se puso a hacer una paella por la mañana. Ya, y cuando quisimos echar cuentas que era hoy el día de la invasión, ya...
Era ayer.
Ya, claro, pues eso, ayer.
Ah, ya, claro.
Digo que cuando quisimos echar cuentas ayer, hostia, que era hoy el día de la invasión.
Ya hoy no vale, ¿eh?
Ya.
Hoy no, ya no vale, pero me habéis avisado.
Espérate a la semana que viene. Tengo yo un contacto en TikTok, o sea, que les voy a soplar el día.
Un lío aquí, un viajero ya. En el tiempo que venía del futuro.
Sí, eso.
Avisa que eso. Era ayer.
Con buena
día
información, de... si estuvo en mi casa.
Sí,
le dejé yo entrar, sí. Le di un té, dijo que quería un té negro, así como muy especialito. Yo justo tenía un sobre que me habían dado de promoción. Le dije, digo, te voy a hacer un té negro. ¿Lo quieres con leche o solo? Me dijo, un poquito de leche. Si puede ser con una nubecita de leche. Y algo de azúcar, por favor.
Ya.
Y me dijo, ¿tienes a chicoria? Y dije, pero no seas antiguo. ¿Quién bebe a chicoria? Que eres Alfredo Landa en Los Santos Inocentes. Total, que no, que al final se tomó el té negro y le dije, ya. Me dijo, ¿cuándo vais a invadir? Ya cuando se iba, ¿eh? Y de invadir, y dije, pues mira...
El 23 de marzo.
Y claro, él dio la información bien, pobrecito, o sea, no nos metáis con él.
Ya,
lo hizo bien,
ya.
Fuimos nosotros que estuvimos ahí.
Fallo.
Estuvimos
fallo.
Regular.
Ya, pues ya ayer nada, ni fregué los platos, ni... Digo, ¿para qué?
Ya, sí.
Total.
Encima, le dijiste que era por la tarde.
Tontería.
Que
claro.
Le podías haber dicho que claro. Era por la mañana.
O sea, es verdad, o sea, Eli no se dio ni una agüita. Claro. No, ese...
Yo sí, nada.
Ni los sobaquillos así un poco con una toalla mojada.
Nada, yo llegué a mi casa... Comí y dije, ¿para qué?
Para lo que me queda.
Ahí se quedaron los platos, el gato sin comer.
Dije, voy a...
Las toallas sin cambiar.
Ahí, todo
ahí.
Abandonado.
Nada.
Yo he pasado esta mañana por
ni
tu casa.
Ni metí el helado en el congelador,
he
nada.
He pasado esta mañana por
ahí.
Tu casa con el cohete, ¿sí? Y había un cartel que ponía, llevaos al gato, por Dios. A mí no me hagáis nada. Eso está muy feo, Eli, que es tu mascota. Hay que
pues sí, pero nada, al final no pasó nada, ya, así ya, que, en nah. Fin.
Hoy ha tocado lavarse, ¿eh?
Hoy sí. Ha tocado.
Os habéis lavado hasta los dientes, ¿eh?
Todo.
Sí, bien, ¿cómo venís?
Todo,
hoy?
Hombre. Maquillados como siempre.
Claro.
Bueno, ¿qué nos cuentas? Ya que no nos invades, cuéntanos
bueno,
algo.
No invadí bueno. Yo, pero ayer invadió Georgina, que estuvo en el hormiguero. No sé si la visteis, pero estuvo. Ella es influencer, es la mujer de Cristiano Ronaldo. ¿Sabéis que
no hay más?
Sí.
Georgina,
no,
y además sin apellido, no.
No.
Bueno, ¿y qué ha aprendido ahí en la visita de Georgina? Os estaréis preguntando de los seres humanos. Pues, además de que se pueden tener más bolsos que LKS inmunitas en el cuerpo, he aprendido que los humanos medís muy mal los riesgos y que tenéis muy malas ideas, ¿vale? Lo digo por Pablo Motos. A Pablo Motos se le ocurrió que sería muy buena idea darle un martillazo a un diamante para comprobar que son muy duros, que lo son, ¿no? Los diamantes son lo más duro que hay.
Sí.
Vamos con la primera parte y luego vemos el desenlace.
Le vamos a dar un martillazo a un diamante de ¿cuánto? De
5.000.
De
5.000.
Nos hemos venido muy arriba, nosotros que somos muy tontos. Entonces decimos, a un diamante, darle un martillazo, todo el mundo se muere de tensión. Pero el diamante es lo más duro que hay.
Es verdad que como la característica más común del diamante que se conoce es la dureza, ¿no? Que es, tiene la escala 10 en la escala de Mohs. Pero, ¿qué es la dureza? Es la resistencia a ser rayado. No a romperse. Claro, y la tenacidad es la resistencia a romperse, a sufrir un fuerte impacto.
¿Entonces se podría romper?
Claro.
Claro, que yo ahí hubiera parado. Una vez que dices, entonces se podría romper. Sí.
¿Y no
claro,
parado?
Ahí te plantas. Es decir, coges un diamante de 5.000 euros y te dicen que lo más seguro es que no, pero que pudiera ser que te lo cargases. Y tú, aún así, decides seguir adelante. Pues estupendo, Pablo Motos. Yo con estas cosas me pongo muy nervioso porque yo soy de aprovecharlo todo, ¿vale? Sí. De hecho, en mi casa el papel se usa por las dos caras y no me refiero al de la impresora, ¿vale?
Ay,
aquí si alguien va al váter y solo usa una cara, lo vuelve a colocar en su sitio para el siguiente.
¡No!
Deberíais hacer lo mismo. Bueno, pero no estábamos hablando de mí, estábamos hablando de Pablo Motos. Ya, y seguro que queréis saber cómo acabó la historia del martillazo al diamante,
favor.
¿Vale?
A ver.
Aquí va, os recuerdo. Diamante de 5.000 euros y le vamos a dar un martillazo. No se veía una joya desperdiciada igual desde el anillo de pedida de Piqué a Shakira, ¿vale? Pero no me liéis, vamos al martillazo.
No estamos bromeando, ¿eh? Todo esto, yo ahora mismo estoy acojonado, pero esperemos que salga. Dale tú que sabes más de esto.
Dale tú.
Allá va, ¿eh, Laura? Martillazo a un diamante.
¿Se romperá?
No, ni lo digas.
Se va a romper.
¡Ay, Dios!
Sí. Efectivamente, le hemos dado muy, muy fuerte.
¡Pero os habéis cargado el diamante!
¡No me lo puedo creer!
Yo tampoco. De verdad que esto no tenía que pasar, ¿eh?
No tenía que pasar, pero se rompió el diamante. ¿Quién iba a pensarlo? Desde luego, es de agradecer este momento, porque es verdad que el hormiguero se ha gastado 5.000 pavos en un diamante que se ha roto, pero también es verdad que es el precio por hacer una televisión valiente y necesaria, ¿no? ¿Qué has hecho hoy? Le he pegado un martillazo a un diamante.
No, pero te puedes hacer... ¿En cuántos trozos se rompió?
Por lo menos en 5. O sea, cada uno de 500
unos pendientes.
Pavos.
Cada uno pendientes de 500 pavos, claro. Un anillo de otros 500.
Búscalo, que hubo trozos que cayeron al público. Búscate ahí. En fin, madre los invitados mía. Que vayan las próximas semanas al programa se preguntarán por qué solo hay mortadela con aceitunas y una jarra de agua en el catering. Pues ahí están los 5.000 euros. Va a tener que llevarles embutido Will Smith. Bueno, lo mejor es que muchas veces cuando la sección de ciencia del hormiguero sale mal, sabéis que se suele decir eso de vamos a poner la imagen de los ensayos, que lo hemos hecho y ahí sí que ha salido bien.
Sí.
Pues aquí se conoce que no hubo, pero
no hubo ensayos.
Hacerlo dos veces. Bueno, los humanos tenéis dolencias extrañas. A Pablo Motor le duele la cartera desde ayer, que tiene 5.000 euros menos, pero a otras personas como a Esther Doña le afectan otras cosas. Por ejemplo, que le pregunten por su ex, que es el juez Pedraz. Le entra... ¿Cómo se llama esto que te pica todo, que estás ahí con la piel irritada? Bueno, da igual, ella lo dice mejor que yo.
Vale.
¿Estás abierta de nuevo al amor? ¿O?
Es que, de verdad, o sea, no sé, me entra como horticaria.
¿Horticaria?
Ahí está, la horticaria, que es cuando te pica mucho, pero además llevas pantalones de campana y un disco de Karina, ¿verdad? En la guantera. Hortera, horterita. Ay, no, perdón, me dicen que horticaria es la erupción cutánea que te sale cuando te frotas con una hortaliza. La horticaria, claro. Tú te restriegas con un nabo y te
ojo,
pones a morir.
¡Ojo!
Decía con hambre. He dicho hortaliza. En fin, bueno, y de unos que ya son exnovios a unos que fueron ex y se volvieron a reconciliar. Estoy hablando de Álvaro Onieva y Tamara Falcó. Ellos siguen adelante con sus planes de boda. Lo que hace la gente por no tirar un anillo de compromiso, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Me perdonas? Pues es que el anillo es caro. Venga, sí, te perdono. Uh-huh. Bueno, la boda al parecer incluye una despedida de soltero y los amigos de Álvaro se la han preparado. Pero él, como tiene que ser, no sabe nada.
Ah.
Bueno, no sabía.
Que ya ha salido, que ¿dónde vas a celebrar la despedida de soltero? Que te vas con los amigos a Argentina. Solo los chicos, ¿no?
¿Qué?
Según han dicho. ¿Me puedes confirmar si esto es verdad o no lo sabes? Va a ser una sorpresa. Primera noticia.
Va a ser sorpresa. Pues ya no. O sea, si iba a ser sorpresa.
¿Y hacen las despedidas de soltero en Argentina?
En Argentina, fíjate.
Qué nivelón.
Fíjate, a mí que me dijeron que iba a hacer rafting y me llevaron a una cañería rota en un Lidl. Y este Argentina. Bueno, en fin, lo bueno
la
que
la Tamara, que primero a darle un martillazo al anillo de pedida.
Qué bonito, claro.
Que no lo haga.
Eso es bueno. Igual le dio el martillazo y como no se rompió, dijo, te perdono. Si se rompe cada uno por su lado, si no, te perdono. En fin, también te digo, muy discretos los amigos no han sido, porque si lo sabe ya la prensa.
Uf.
Eso que se ahorran también, vendarle los ojos al novio, que sabéis que siempre van ahí en el AVE con los ojos vendados. ¿Dónde vamos? Pues tú ya sabes cómo.
Pero Argentina, ¿cuántas horas con los ojos vendados?
9 horas de avión.
Claro, por eso supongo. En fin,
tiene que drogar o algo.
Yo solo recuerdo, sin querer hacer daño, que la última vez que este muchacho cruzó el Atlántico acabó en un vídeo morreándose con
es
una.
Verdad. Es verdad. Sí, sí, sí.
Yo, como no mucho, Tamara...
Pero
le
fue un nanosegundo nada más.
Ya, es verdad que fue un nanosegundo en el microverso este, en el metaverso.
Sí.
Yo le pondría un radio de acción para la despedida de soltero hasta Carabanchel Bajo.
Sí.
Más allá, yo no le dejaría salir, pero tú misma, ¿vale? En fin. Bueno, también he aprendido esta semana que a los jueces en España España hay que tratarlos con respeto. Sí. Me lo dejó muy claro una jueza, concretamente la del caso del Tito Berni.
Sí.
Fijaos en cómo corrigió al sobrino de Tito Berni, porque si hay un tío, hay un sobrino.
Claro. Lógicamente, claro, sí.
Y también algunos primos, que somos nosotros, pero eso ya es otro tema. ¿Vale? Decía que así corrigió la jueza al sobrino de Tito Berni cuando a este se le ocurrió llamarla de tú.
¿Qué sentido tiene en medio de todo esto una asociación deportiva con un director general de ganadería y un diputado por el PSOE en Madrid? No me tutee. Yo soy su señoría y a mí usted no me trata de tú. No está usted en la plaza tomándose un café. Está declarando en calidad de detenido en la sede. En la sede judicial.
Bien, no estaba,
muy fan,
hombre,
de esta jueza,
por
soy yo.
Que sí, jueza ya que ha dicho creo. Se llama su señoría Susi, para los amigos, que no es el sobrino, que no es el sobrino de Tito.
¿Quieres un café, jueza?
No.
Un cafecito.
Muy bien.
Bueno, de hecho, creo que no está muy contenta ella con el muchacho. Le dijo, no me tutee, pero la palabra que quería emplear en realidad era la misma, pero con P al principio, ¿vale? En fin, que me quedo con la lección. A los jueces siempre, siempre hay que dirigirse como su señoría, ¿vale? La única que podía llamar a un juez de otra manera era Esther Doña, cuando estaba con el juez Pedraz, que le podía llamar Cari. Digo yo, o sea, yo no estaba debajo de la toga, no tengo ni idea. Pero me imagino que le llamaría a Cari. Ya no le llama, de hecho, ¿vale? Bueno, y a mí lo de su señoría me viene muy bien saberlo, porque justo tengo yo la semana que viene un juicio y pensaba llamar al juez bro.
Bro.
Porque, claro, pero pensaba que eso nos uniría más, pero no. Es su señoría, perfecto.
Sí, sí.
Claro, que por cierto, hay gente que le gustan los uniformes, entiendo que el de juez no. O sea, porque es un poco vestirte como King África, pero sin estampado.
Haciendo amigos.
Sin estampado fantasía. Hombre. Excepto que sea un juez inglés, que es igual, sí que te pone con la peluca esa, que parece que te has ligado a una anciana que se ha dejado los rulos puestos. Al que le ponga eso, no digo yo que yo. Bueno, abrimos capítulo de Zascas con Ramón Tamames, que al pobre le han caído de todos los colores. Bueno, sí, más que a él le han caído a una moción de censura que ya se sabía cómo iba a terminar, ¿vale? Era el final más previsible desde la película de la túnica sagrada, ¿vale? Que se veía venir. Pero en fin, ahí estuvo la cosa. Uno de los que se acordó de él fue Juan y Medio en su programa de Canal Sur, porque justo esta semana se celebró un día que, mira tú por dónde, a él le recordó a lo que estaba pasando en el Congreso.
21 de marzo, Día Mundial de la Marioneta. ¿Lo sabían ustedes esto? Pues no he visto la moción esta mañana.
Ahí está. Vaya. Pues perfectamente me imagino a Tamames diciendo, toma, Moreno. ¿Os acordáis? Bueno, que se sabía cómo iba a terminar ya. Y por eso, por ejemplo, Feijóo no fue, ¿vale? Ah, Feijóo dijo, si quiero un final previsible, pues ya me pongo Titanic. Y ese día, pues teletrabajo, ¿vale? Por cierto, por favor, los de los días mundiales. Por mí ya estaría, ¿vale? Que buscas día mundial de cortarse las uñas de los pies mientras comes un flan de huevo.
¿Existe?
Y existe, claro.
Sí.
Vamos a dejarnos ya de tonterías. Y esto vale igual para los de la moción y para los de los días mundiales, ¿vale? Poned un día mundial de tamames y ya está, ¿vale? Que eso sí que lo podéis hacer, yo lo pongo. Bueno, vamos ahora a la resistencia. Sabéis que en el programa presentado por David Broncano...
Así le puede llamar, bro.
Bro, claro, bro, ahí sí que viene.
Ahí va,
claro.
Sí.
Sabéis que siempre hacen dos preguntas. ¿Cuánto dinero tienes en el banco y cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?
Uh-huh.
Pues allá que fue el cantante Sebastián Yatra a responder a la segunda pregunta.
¿Relaciones sexuales último mes?
¿Última vez?
Último mes.
Pero no entiendo cuál es la pregunta.
¿Cómo?
¿Cuántas relaciones sexuales ha tenido en los últimos 30 días?
Ya, yo perdí la cuenta.
¡Fantasma!
Y eso es lo que he aprendido esta semana, que los cantantes famosos no paran. De hecho, ¿os acordáis de aquello que se decía en su momento de que los cantantes bajaban dos tonos cada vez que hacían el amor, cuando
sí
empezó Operación Triunfo? Eso se dijo, sí.
Sí.
Pues Sebastián
menos
Yatra,
Barry White, ¿eh?
Menos Barry White, que no hacía el amor o no le bajaban los tonos, no sabemos. Bueno, pues si esto es cierto, Sebastián Yatra tiene un falsete que parece Montserrat Caballé entrando en una ducha fría. Por cierto, que se nos echa encima la Semana Santa, ya está aquí el verano, y por estas fechas suele ser cuando la gente empieza con la operación bikini.
Sí.
Mejor dicho, cuando la gente empieza a pensar en la operación bikini, ¿vale? Mm-hmm. Como ha hecho esta TikToker que se llama Viviana Parra.
¿Qué te ha dicho el médico?
Pues que si quiero presumir de cuerpazo en la playa, tengo que hacer una dieta estricta, absolutamente nada de alcohol, hacer una hora al menos de ejercicio diario, y bueno, apuntarme a un gimnasio sería bueno.
Sí.
¿Qué vas a hacer? Pues no ir a la playa.
Pues no ir a la playa, claro. Efectivamente, es muy buena decisión porque una cosa lleva a la otra. O sea, igual que cuando te quitas de fumar, automáticamente decides cuidarte, comer mejor, hacer deporte. Si decides que no irás a la playa, automáticamente te das cuenta de que no tienes que cuidarte, así que puedes gastar tu tiempo yendo al chiringuito y poniéndote tibio de cazón en adobo, que te tumben luego en la orilla de la playa y parezca que ha parado una morsa.
¡No! ¿Vale?
que te saquen rodando el 31 de agosto de Gandía. Eso es vida. Bueno, volvemos al programa La Resistencia, porque David Broncano tuvo de invitada a Mónica Carrillo y le pidió un guiñito en el informativo de Antena 3. Concretamente le pidió que dijera una palabra.
¿Podrías quizás en los próximos meses lanzarnos un gesto desde el telediario? Cobete, la palabra cobete.
¿Y qué ha hablado? ¿Qué ha hablado este fin de semana?
El próximo cobete que salga, salga un tremendo cobete.
¿Cobete?
¿Tienes que meter algo, Mónica? ¿Qué te cuesta?
Pues digo cobete.
Cobete, venga, ya está, perfecto.
Ahí está el trato. Cobete, que no es una cosa precisamente fácil de meter en un informativo, como el que Mónica Carrillo presenta con Matías Prats. Yo también he hecho esto y le he pedido a los compañeros de Telemadrid que cuando se acuerden de mí digan inflación. No paran, son súper cariñosos. Pero estábamos con Mónica Carrillo y su reto, os lo recuerdo, ¿vale? Tenía que decir en el informativo la palabra cobete.
¿Cobete? ¿Sí?
Y ahora la pregunta. ¿Lo hizo? ¿Fue capaz Mónica Carrillo?
Y hoy día de San José se celebra en nuestro país el Día del Padre. Felicidades, papá. Pero quizá el 19 de marzo deje de llamarse así porque los tiempos cambian a la velocidad de un cobete.
No. ¡Lo hizo! ¡Madre mía! Lo hizo, bravo, Mónica. Me parece buenísimo que haya entrado en este juego. Me ha entrado envidia. De hecho, además de los informativos, José María del Toro, si me quieres, di Negreira. Bueno, y tú, Eli, ahora cuando termine mi sección, porfa, si me quieres, si estás pensando en mí, vamos a resolver el juego de agudeza visual, ¿vale?
Venga.
A ver si eres capaz. Venga. Bueno, y vamos ahora con María del Monte, que estuvo con Jordi Évole, y en un momento de la entrevista pidió parar la grabación porque tenía un problemilla en un ojo.
¿Puedo parar un momentito que me está llorando un ojo, que me traigan un clinic?
Sí, por favor. Te llora el ojo por el constipado.
No, por folclórica antigua, no te jodes.
Te llora el ojo por el constipado, no por folclórica, en fin. Qué bonito sería que fuera así, que naciera una niña y al darle al ginecólogo la palmada en el culo dijera, llora pero solo por un ojo, ir preparando la bata de cola. Que esta se forra haciendo giras por Soria como Paca de Carmona. ¿Os acordáis de Martes y 13 con Paca de Carmona? ¿Tú eres un monstruo de fea? Eso era maravilloso. Bueno, que decía, tú haces una gira por Soria y te forras. En fin, si te acuerdas de estas cosas, te interesan más los anuncios de pegamento para la dentadura postiza que los del Decaldón, amigo, ¿vale? Una gran verdad universal. La mayoría de vosotros sabéis hablar, a partir de los 2 o 3 años, algunos, pero hay palabras que, muchos años después, se os atascan y nos dejan unos momentos muy majos, ¿vale? En Telemadrid, en el programa Juntos, les pasa con la palabra narcisista.
Recibió varios disparos y por poco le atrapan. Ya la siguiente no lo repitió, es que son 30.
Ángel, ¿verdad? Un carácter narcisista, me han entendido.
Claro, no hay que intentarlo una segunda vez porque nunca va a salir. Tampoco te agobies, es una palabra que no vas a usar nunca más en tu vida. O sea, nadie dice narcisista. Sería mucho más grave si te pasara con palabras de uso más común como aguacate, euromillones o ticket del parking. Eso ya sería más complicado. Bueno, tampoco se usa demasiado la palabra electrocutarse, pero por si acaso Valeria Rosenzapeando ha inventado un híbrido entre electrocutarse y cabrearse porque te ha dado la corriente.
Por la mañana lo que más despeja es una buena ducha o electrocutarte.
Yo defiendo el verbo, que usemos el verbo inventado por Valeria y que incluso ya que el precio de la electricidad está como está, usemos para ese momento en el que abrimos el sobre con la factura de la luz el verbo electroputearte, ¿vale? Que yo creo que,
está bien.
Que es bastante descriptivo.
Está bien.
Bueno, íbamos a un after. Bueno, va a Telemadrid, mejor al after.
Oh,
a preguntar,
no. Cuidado.
Después de una redada, ¿vale? Ojo, después de una redada policial, ¿cómo ha ido la noche?
A las 9 de la mañana la policía municipal saca al personal del after para hacer una inspección. ¿Qué tal dentro?
Espectacular hasta ahora.
¿Hasta ahora por qué?
Pues porque ha venido la policía y se ha cortado un poco todo.
Ya, hombre, pues claro, si quieras que no, que la policía entre en un garito te corta el rollo, a traer hielo no vienen. Entonces, claro, se acabó la fiesta, pues no.
En fin, qué bonita semana.
Qué bonito.
En fin, adiós, me he salido.
Vete con tu comete.
Cierra por fuera, venga, adiós.
Teníamos que haber dicho sí, comete.
¡Chico, vete! Buenísimo. A ver,
bueno, vamos a resolver el juego de agudeza visual.
Te quiere Rubén, ¿ves?
Guiño. Venga.
Bueno, pues muy fácil. A ver, hemos ocultado un animal detrás de unas líneas diagonales de color verde. Podía ser un lagarto, un cocodrilo o una tortuga.
¿Qué han dicho los oyentes?
Lo menos votado, el lagarto, 17%. Cocodrilo ha acabado con el 33%. Bueno. Y la mitad de los oyentes se decanta por tortuga.
Sabios oyentes, porque la solución es...
¡La tortuga! Mira, probablemente esto es lo que se puede ver a través de los rayos X.
Madre mía, qué cosa. Sí, ahí estaba la tortuga. En fin, que acabamos la semana. Has estado toda la semana ganando, ¿eh? No
me
he estado llorando.
Hoy me he retirado ya con, bueno, una derrota digna.
Llega el momento de marcharnos, pero solamente por unas cuantas horas, las que ocupan el fin de semana. El lunes a las 10 aquí volvemos. Hasta entonces, pues nada, a pasarlo bien. El día ha salido un poco pocho, veremos a ver si esto mejora. Y el lunes nos volvemos a encontrar aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por toda esta semana de buena compañía.